acercándonos a la culminación de este programa, pasamos a la segunda de esas últimas tres sonatas, de la cual vamos a oír un pedacito de cada uno de sus cuatro movimientos y el programa va a terminar con la obra entera. Como había mencionado, Beethoven en esas últimas sonatas modifica un poquito el tamaño y la importancia de cada movimiento. Muchas veces en las sonatas, en las sinfonías, incluso después de Beethoven y antes, los primeros movimientos son fundamentales, tienen peso. En esa soneta del opus 110, la penúltima, si bien es realmente un primer movimiento, parece un poco una especie de improvisación muy sensible, de hecho. Enseguida luego escucharemos la sonata entera, pero ahora vamos a oír el principio del segundo movimiento, que es una especie de scherzo, es decir, ese movimiento un poquito más distendido que Haydn y Mozart ponían como menueto, Beethoven como scherzo, si bien es un movimiento en dos tiempos, muchas veces los scherzos andan en tres, si es en dos, es un movimiento más rápido, un poquito más rítmico, que hace pensar un poco ya en ciertas piecitas de Schumann. Oigan. Antes de dejar correr la sonata entera, nos vamos a detener un poquito sobre tres aspectos del movimiento lento que está en tercera posición y que es realmente muy especial, muy increíble. Primero, ese coral lento que lo introduce. Muy poquito después aparece una especie de recitativo. Recitativo es en ópera o en las cantatas, pasiones de Bach, etc., cuando el cantante tiene que decir bastante texto, entonces no hay demasiado tiempo de hacer melodías. Dice cosas, digamos, donde las palabras importan más y de repente el acompañamiento pasa a ser solamente pom, pom, acordes así. Bueno, aquí tenemos un poco eso, como la mano derecha del piano sola, va a ser como un recitativo muy sensible también y tímidos acordes muy calmos abajo. Fíjense, parece como si esa mano derecha lentamente nos quisiera decir algo, decir palabras indecibles. Incluso en un momento la mano derecha repite la misma nota sola varias veces como queriendo insistir sobre una sílaba para decirnos algo. Vamos a presenciar ahora el final de ese movimiento lento. Luego escucharemos la sonata completa, pero ahora vamos al final, los últimos compases. Y como de ese final, poco a poco, algo va tomando como un despegue. Un tema de fuga lento va como despegando de esa oscuridad en la cual está ese movimiento lento. Fíjense. Visto como desde los acordes muy calmos y bastante sombríos del movimiento anterior, se eleva poco a poco ese tema. Después. Que es una fuga, y es el cuarto movimiento que sale así de la inmovilidad del final del tercer movimiento sin pausa. Y las fugas en Beethoven me parece que son muy especiales en ese sentido, porque si bien el maestro de la fuga sería un Bach, en Beethoven las fugas toman mucho el sentido de fuga, en el sentido que hay movimiento. En ese caso, esa fuga me parece que es como algo que sale de esa lentitud y esa oscuridad del tercer movimiento, como si se eleva de ahí al aire, una especie de liberación. Y me parece un muy lindo entendimiento de la fuga. Entonces, bueno, el tiempo avanzó, no vamos a oír la sonata entera, pero sí sus últimos dos movimientos, que son un poco como un preludio y fuga. Ese movimiento lento con su coral primero, después el recitativo, ese con la mano derecha que repite la misma nota, etc. Ese final después, muy calmo, y de ahí surge esa fuga, que es como una especie de liberación. Es bastante escaso que una fuga en la literatura clásica sea una liberación. Y nos despedimos de ese programa con esos dos últimos movimientos de la sonata opus 110, y nos reencontraremos la semana próxima con una temática un poco parecida que sale del último gran adagio de Beethoven, el de la novena, para ir a los de Bruckner.
Nicolás Raus.
Babel presentó Los Académicos. Destacadas figuras de nuestra música clásica nos acercan grandes obras y las claves para decodificarlas.